Cádiz en la Onda, hablamos de salud.
Hablamos ahora de salud en un espacio patrocinado por la Cátedra Externa del Dolor de la Fundación Grunenthal y la Universidad de Cádiz. Lo hacemos con el doctor José Manuel Trinidad, coordinador de la Unidad del Dolor en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y director de la unidad en el Hospital de San Rafael y también en el Hospital Puerta del Sur de Jerez. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo.
Hoy vamos a hablar de migrañas y otras cefaleas. Lo hemos ido contando además a lo largo de toda esta semana a través de nuestras promos y son muchas las personas que se han interesado porque realmente rara es la persona a la que no le duele la cabeza, ¿no?
Sí, todo el mundo en algún momento dado ha tenido un dolor de cabeza. La cuestión es, ¿realmente tenemos una migraña? Y aún así hay un gran porcentaje de personas, y normalmente jóvenes, activas, que están trabajando, que tienen migrañas y eso incapacita mucho.
¿Qué es la migraña, ante todo?
Mira, la migraña, tenemos que diferenciarlo del resto de dolores de cabeza, pero por regla general se trata de un dolor que empieza en la región que nosotros llamamos frontotemporal, en la zona de la frente, un poco lateral. Es un dolor muy intenso que suele aparecer de forma repentina. Nosotros decimos que es como pulsátil, porque realmente se supone que están relacionadas las arterias del cráneo, que están dilatadas, y se nota como si estuvieran pulsando, ¿vale? Entonces decimos que se trata de un dolor pulsátil, muy intenso, y se suele acompañar, pues, de vértigo, que es esa sensación
de mareo, ¿no?
Voy en un barco y todo va dando vueltas, que quien lo haya tenido un vértigo de verdad es muy, muy incapacitante. Náuseas, fotofobia, sonofobia, que es lo que hace que el paciente se meta en la habitación, baje las persianas, apague la luz, porque
y se pone la almohada en la cabeza.
Efectivamente, la luz, los sonidos van a molestar mucho. Y normalmente se trata de crisis de entre 4 y 72 horas, hasta 3 días incluso puede durar una crisis de migraña, dejando incluso después lo que decimos, pues, un episodio postcrítico, que después de la migraña, pese a que ya ha pasado el dolor, me siento cansado, ya estoy abatido.
¿En quién suele aparecer la migraña?
Pues normalmente se dice que son mujeres, epidemiológicamente, y suele aparecer entre 10 y 30 años las primeras crisis. Por eso decimos que una migraña realmente muy frecuente pues puede ser muy incapacitante, porque nos coge en la época más activa, en la época de estudios, de trabajo, y normalmente suele ser unilateral. Eso es lo que nos lo va a diferenciar del resto. Incluso también, Carmen, se habla de que hay un factor hereditario.
Sí.
Digo, mi madre me ha pasado la migraña. Pues en determinados estudios se habla de que efectivamente hay cierto componente hereditario.
¿Hay cosas que influyen, por ejemplo, si tomamos ciertos alimentos? Supongo que también el hecho de estar muchas horas delante del ordenador.
También. Sobre todo se habla de algunos aspectos que sí se han demostrado que aumentan el número de crisis de migraña. Uno es la ansiedad. Siempre andamos para arriba y para abajo con 20.000 cuestiones. Esa ansiedad va a producir que aumente las probabilidades de que aparezca una crisis. Luego también determinados alimentos, el vino, el alcohol, dentro de los alcoholes, sobre todo los vinos tintos, pues aumentan esa posibilidad de tener crisis. La falta de sueño y luego también las hormonas. Esto está muy relacionado con la menstruación, con la ovulación. De hecho, hay migrañas que únicamente se dan un par de días antes de la menstruación. Y por eso, en el embarazo o luego en la menopausia, este tipo de migrañas mejoran muchísimo, incluso desaparecen,
¿no?,
por completo. Entonces, hay distintos factores, como hablamos, alcohol, dieta, ansiedad, sueño.
¿Y alimentos, por ejemplo, doctor? ¿Cómo qué tipo de alimentos? Una mala alimentación en sí, ¿no?
Determinadas carnes y luego algunos alimentos que tienen glutamato monosódico. Bueno, pues se encuentra sobre todo eso en algunas carnes que están conservadas con nitratos, podemos verlo.
¿Qué es el aura? Porque cuando se habla de migraña también se relaciona con este término, ¿no?
El aura es aquello. No le ocurre a todos los pacientes, o sea, no todas las migrañas cursan con aura, pero los pacientes te lo describen como que antes de que aparezca la crisis de dolor de cabeza, pueden notar un punto que pierden de visión, de repente como un punto ciego, veo una parte negra en mi campo visual, en un ojo, normalmente es en dos ojos, pero incluso hay pacientes que lo describen en un solo ojo, ver como luces dispersas. ya hay auras más raras, menos frecuentes, que son como debilidad en el brazo, en la pierna, hormigueo, incluso alguna modificación verbal, pero sobre todo suelen ser luces centelleantes o puntos ciegos que se ven en el campo visual. La mayoría de auras son, como decimos, visuales y avisan de que pasado un tiempo pues me va a aparecer el dolor de cabeza. Normalmente, una vez que aparece el dolor de cabeza, desaparecen estos síntomas de aura.
¿El diagnóstico es difícil, doctor?
Sí, de hecho...
¿Es complicado?
Sí, es complicado. Y de hecho se habla de que se tarda 29 meses, de media, 29 meses en diagnosticar una migraña. Y muchas veces no es, decimos que es que se tarda mucho en que lo vea el médico. La mayoría de las veces porque el paciente no acude al médico, no le da importancia, lo deja, hace que realmente es incapacitante. Entonces es muy importante un diagnóstico clínico, incluso en ocasiones pues tiene que ver los especialistas como el neurólogo para llegar a un diagnóstico FETEN.
Vamos a hablar ahora de los tratamientos que debemos tomar.
Sí, los tratamientos los podemos dividir en dos. Uh-huh. Unos que son los terapéuticos, de me ha dado la crisis y entonces tengo que abortar la crisis de migraña o intentar que sea lo más corta posible. Y podemos tirar de antiinflamatorios, aunque son poco útiles, de paracetamol. Y luego tenemos dos grupos que son los ergotamínicos y triptanes. Son unos analgésicos más potentes, incluso los tenemos en forma sublingual para que en un minuto, en dos minutos, pues esté haciendo efecto. Y estos serían los que decimos terapéuticos, pero luego yo creo que son más importantes los profilácticos, es decir, los que van a prevenir que aparezcan crisis de migraña.
¿Por ejemplo?
Y esos son los que van a permitir que tengamos un buen manejo de esta enfermedad. Y van a ser betabloqueantes, calcio antagonistas, que son fármacos, el verapamilo, el diltiazem, fármacos que se utilizan para enfermedades cardiovasculares. Luego neuromoduladores, incluso antiepilépticos, antidepresivos, o sea que son fármacos que a priori pensamos que se utilizan para otras cosas y sin embargo están indicados perfectamente para prevenir que aparezcan nuevos episodios de migraña.
¿Alguna otra cosa más, doctor?
Sí, dentro del tratamiento de la migraña hay una novedad, que es el uso de o bien un catéter que a través de la nariz inyectamos un anestésico local, lidocaína, y va a llegar al ganglio fenopalatino, que es un ganglio que está ahí interviniendo, mediando en la aparición de migraña. Y luego el Botox, que hemos hablado en varias ocasiones, hablábamos la semana hace dos semanas de su uso para las contracturas musculares. Pinchando en 31 puntos de la cabeza y del cuello, se ha demostrado que mejora mucho las crisis de migraña, sobre todo eso, la prevención para que aparezcan menos migraña. Entonces lo que nosotros hacemos en nuestras unidades de dolor no es tanto el manejo farmacológico, que ya lo llevan a cabo neurólogos o incluso el médico de atención primaria, sino este tipo de técnicas, bien con el catéter alevio que estamos diciendo, o bien con inyecciones de toxina botulínica.
No quiero que se me pase, me gustaría hablar de los tipos de migraña, porque sí hay varios, ¿no?
Sí, bueno, migrañas y otras cefaleas, lo decíamos, porque no todos los dolores de cabeza son migrañas. La mayoría de la gente cuando tiene una crisis dice, tengo una migraña. Pues tenemos distintos tipos. Esto podría dar para mucho tiempo, vamos a intentar decirlo brevemente.
Pero sí es cierto que nos duele la cabeza y podemos pensar, uy, me dio la migraña, y a lo mejor no es.
Efectivamente, hay dolores que empiezan en la parte de atrás, en la parte posterior, y como un relámpago, como una sensación eléctrica llega hasta la frente. Eso puede estar en relación con el nervio occipital, y es lo que llamamos neuralgias de Arnold o occipitales. Y ahí podemos hacer un tratamiento de radiofrecuencia sobre el nervio. Luego, la cefalea en racimos o cefalea de clúster, que se caracteriza porque se da sobre todo en el ojo. Uh-huh. Fijaos que es una zona muy próxima a la que hemos hablado, frontotemporal, en la migraña, pero se suele acompañar de sensación de lagrimeo, incluso de mucosidad, de rinorrea. El ojo se pone rojo. Todos estos síntomas van a favor de que se trate de una cefalea en racimos. Y aquí se puede tratar con oxígeno. El paciente necesita una terapia con oxígeno cuando dan las crisis, o bien con radiofrecuencia del ganglio fenopalatino, que lo hemos nombrado antes, y es un ganglio que se encuentra muy próximo a la región nasal, y guiado con rayos podemos llegar hasta él y a través de ese tratamiento conseguimos mejorarlo. Luego tenemos otros dolores de cabeza que pueden estar en relación con contracturas musculares, como hablábamos hace dos semanas, la cefalea cervicogénica, dolores por artrosis de las articulaciones vertebrales, por eso el cuello está íntimamente relacionado con los dolores de cabeza. Y uno en concreto, una cefalea en la que sí quisiera detenerme, es la neuralgia del trigémino, uh-huh. que quizá daría para que un día nos detuviéramos a hablar de ello, porque realmente quien tiene una neuralgia del trigémino es muy invalidante. El trigémino es un nervio que tiene tres ramas, una va hacia el ojo, otra va hacia la parte nasal, la comisura, el labio superior, y otra va hacia la mandíbula, hacia la zona más inferior. Entonces, normalmente los pacientes que tienen neuralgia del trigémino les afecta la segunda y tercera rama, y aparece bien hablando, bien masticando, solo con el roce, y son crisis muy muy incapacitantes. Los pacientes pueden llegar a tener 20 crisis a lo largo del día, y cuando le da, le incapacita por completo. De hecho, incluso hay registrado casos de suicidio, porque puede ser de los dolores más intensos que tenemos. Y aquí tenemos un tratamiento muy eficaz. Bueno, primero tratamiento farmacológico, que muchos de los pacientes se van a controlar con carbamazepina, oxcarbazepina, con determinados tratamientos como la gabapentina, lírica. Y luego el tratamiento en el que nosotros intervenimos, que yo siempre digo que para mí es el tratamiento que más satisfacción me produce, es la radiofrecuencia del ganglio de Gasser. Uh-huh. El ganglio sale por, si vemos el cráneo, en la base hay un agujerito que llamamos el agujero oval, y a través de él sale la tercera rama, como hemos dicho, y luego, si conseguimos profundizar más a través de ese agujero, podemos coger la segunda y primera rama. Llegamos con una aguja, con anestesia local, y quemamos el ganglio de Gasser por medio de radiofrecuencia. Tiene una resolución en torno al 80-90% de los pacientes, y pasan de tener, pues eso, 10-15 crisis a lo mejor al día, a tener cero crisis. El problema es que cuando pasan a lo mejor 3-4 años recidiva, pero se puede repetir la técnica, y es un tratamiento que tanto para el paciente le cambia la vida por completo, y para nosotros es muy satisfactorio. Lo único que en estos casos, cuando se sospecha neuralgia del trigémino, hay que hacer una resonancia previa para descartar que no haya relación de este dolor con tumores o con esclerosis uh-huh. múltiple.
Pues doctor José Manuel Trinidad, muchísimas gracias por la consulta de hoy y hasta la semana que viene.
Un saludo.
Hola, soy Enrique Gallego. Quiero recordarte que te espero cada día a las 8:20 de la mañana y también a las 2:15 de la tarde para contarte toda la información de Cádiz y de la Bahía aquí en Onda Cero. No faltes a tu cita con la información.